6:30 de la mañana, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día lunes 2 de agosto, ya partió este mes de agosto con, lamentablemente, preemergencia ambiental debido a la calidad del aire, que es mala, y la mala ventilación también en Santiago. La región metropolitana va a tener esta preemergencia ambiental según la información que da la delegación presidencial. Esta medida implica, por ejemplo, una restricción de circulación para los vehículos sin sello verde, cuyas patentes terminen en 2, 3, 6, 7, 8 y 9, mientras que en el caso de los automóviles con sello verde, se verán afectados quienes tengan patentes terminadas en 8 y 9. En el caso del transporte de carga, la restricción será de 2 dígitos en aquellas máquinas catalíticas, 6 y 7, y 6 en caso de que no cuenten con sello verde. Y también habrá prohibición del uso de calefacción a leña, como es habitual cuando hay preemergencia ambiental. Así que, lamentablemente, partiendo este día lunes con preemergencia. Pero en cuanto al pronóstico del tiempo, les cuento que va a estar despejado y con altas temperaturas, 2,9 a esta hora, pero la máxima va a llegar hasta los 28 durante la jornada del día de hoy, y así se podría mantener para los próximos días aquí en la capital. De frío poco, sobre todo durante la tarde. Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 6 grados. Cielos despejados y una máxima de 18 grados de temperatura. Concepción 5 grados, máxima de 19. Cielos principalmente despejados, pero van a tener vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y por último les cuento de Puerto Montt, que a esta hora tienen 4 grados de temperatura, la máxima solo va a llegar hasta los 13, se espera nubosidad parcial durante toda la jornada y de lluvias probablemente ya a finales de esta semana, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Y estas altas temperaturas que estamos viendo acá en la región metropolitana también se están replicando en otras partes del país, como desde Valparaíso, como les comentaba, hasta el Maule, para que en esas zonas, bueno, tengan precaución, aunque en invierno las altas temperaturas no son tan altas como en verano. 6:32, hacemos un resumen de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. Casos semanales de COVID-19 bajan a los 10.000 por primera vez desde mayo del 2020. Desde el lunes 26 de julio hasta este domingo 1 de agosto, el MinSal ha notificado un total de 9.287 contagios por COVID. Se trata de la menor cifra desde la semana calendario del 27 de abril al 3 de mayo del año pasado. Pese a los confinamientos y la baja en los contagios, el MinSal propuso volver al Fondéate en Casa este 18 por la amenaza de la variante Delta. El ministro Enrique París le expuso a los alcaldes la idea, que será estudiada, y considera que no es conveniente que estas fiestas patrias haya fondas en el país. Según la última encuesta Academ, Gabriel Boric y Sebastián Sichel empataron en la carrera presidencial con un 24% de las preferencias. En tanto, en tercer lugar se ubica la senadora y candidata de la Democracia Cristiana, Yasna Proboste, con un 13%, seguida por José Antonio Kast con un 7%. La defensa del exalcalde Aguilera apeló a la prisión preventiva. Su defensa estima que la cautelar es desproporcionada y pide que se lo deje con arresto domiciliario total. El exedil fue formalizado por los delitos de cohecho, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En noticias del mundo, el gobierno británico planea suministrar una dosis de refuerzo contra el COVID en septiembre. Según medios locales, la decisión se debe al temor de que la protección de suministrar las vacunas pueda empezar a disminuir. Abrieron una investigación contra el ministro de Interior de Perú por pedir una licencia como fiscal y luego ingresar al actual gobierno. El permiso se aprobó por 90 días y se hizo efectivo a partir del 28 de julio, día en que Pedro Castillo asumió la presidencia del país. En el deporte, los primos Grimald no pudieron ante Rusia y quedaron fuera de Tokio en octavos de final. Marco y Esteban cayeron por 2-0 ante el combinado europeo, despidiéndose del torneo con la frente, por supuesto, en alto. En Japón consiguieron sus primeras victorias a nivel olímpico. El horario de Yasmani Acosta para ir al bronce en la lucha greco-romana ya es oficial, es a las 7:15, hora de Chile, en el quinto turno de una sesión nocturna en Tokio que arranca a las 6:00 a.m. de nuestro país. Ya comenzó, pero eso de las 7:15, como les comentaba, se va a medir el chileno, que se va a enfrentar al ruso Sergei Semenov, quien fue bronce en Río 2016 y campeón mundial en 2018. Y Simone Biles fue inscrita para la final de barra en equilibrio y podría competir este martes. La estadounidense se había bajado de varias competencias por salud mental, pero ahora fue inscrita entonces en esta prueba que podríamos verla competir en estos Juegos Olímpicos. 6:36. Partimos revisando las principales informaciones del ámbito nacional. Por supuesto, el ámbito epidemiológico es algo bueno que estamos viendo durante los últimos días, sobre todo por la baja que hemos tenido a nivel nacional. Durante esta semana se ha completado ya 51 días de mejoría continua, según lo que explican desde el MinSal, y esas palabras del ministro de Salud que se marcaron en el balance televisado de la cartera el jueves recién pasado daban cuenta de la baja que se ha registrado de diversos indicadores sanitarios en las últimas semanas, por ejemplo, en el nivel de ocupación de camas críticas y de pacientes hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, así como también en la positividad de los exámenes PCR. Este último índice ha anotado récords, alcanzando sus niveles más bajos desde la llegada de la pandemia. De hecho, ayer la positividad llegó a 1,78% a nivel nacional, un número que es inédito. Pero esta tendencia también se ha visto reflejada en los contagios diarios reportados por el MinSal. Julio terminó ayer como el mes con la menor cantidad de casos acumulados de COVID en todo el 2021, con 60.000 positivos mensuales, y esta semana, desde el lunes 26 de julio hasta ayer domingo, 1 de agosto, acumuló menos de 10.000 contagios, una situación que no se daba desde inicios de mayo del año pasado. En concreto, durante estos últimos 7 días se confirmaron 9.287 nuevos casos de COVID, la cifra más baja desde la semana calendario del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo del 2020. Y en aquella oportunidad, claro, los positivos eran 6.805, pero con una cantidad de exámenes PCR mucho menor a las que tenemos actualmente. Desde que los casos semanales superaron por primera vez los 10.000, entre el 4 y el 10 de mayo del año pasado, estos no bajaron de dicha barrera hasta esta última semana, e incluso durante los meses de octubre y noviembre del 2020, periodo en que también hubo una caída en los indicadores sanitarios, los contagios acumulados semanalmente marcaron siempre más de 10.000. Ahora, es una súper buena noticia que bajen de los 10.000 y ojalá se mantenga en ese sentido. Sin embargo, se aproxima septiembre. Muchas personas se están vacunando para poder tener el pase de movilidad para esas fechas, pero este segundo 18 de septiembre con pandemia postula ser un poco más festejado que el anterior. A 6 semanas de fiestas patria, el 79,9%, como les comentaba, del grupo objetivo ya tiene 2 dosis de la vacuna, y los casos diarios han marcado la cifra más baja desde abril. Y con la mayor parte del país en fase 3 y 4, ya se empieza a planificar fondos y actividades relativas, por supuesto, a este feriado patria. Y aunque desde el Ministerio de Salud miran inquietos lo que pudiera ocurrir en septiembre en relación a los estragos que está causando la variante Delta en Norteamérica y Europa, están mirando todo con bastante más precaución. Y por ello, lo que estará permitido para esta fecha, el año pasado, recordemos, se generó el Fondeate en tu casa, será analizado ya la próxima semana al interior del gobierno. El Ministerio del Interior pidió ya a los diferentes ministerios correspondientes a preparar este tipo de sugerencias para fiestas patrias, para tener un plan para poder desarrollar en el ámbito sanitario adecuadamente y obviamente evitar cualquier rebrote del COVID-19. Por ahora, lo que está descartado de plano son las fondas multitudinarias, como las del Estadio Nacional y las del Parque Intercomunal en la región metropolitana, o la tradicional fiesta de la Pampilla en Coquimbo. José Manuel Palacios, edil de La Reina, explica que las fiestas patrias no son prioridad en este momento. Buena parte de los recursos se han destinado a ayuda social producto de la pandemia, y por esto es una fecha especial y no quieren dejar a los vecinos sin cueca, y por eso van a tener esquinazos en distintas plazas y van a llevar a grupos musicales y bailarines con música chilena. Desde Ñuñoa son bastante claros y dicen que la idea es descentralizar las fondas y que se hagan pequeños eventos en los distintos barrios. Otra fonda tradicional que se aleja es la del Sporting de Viña del Mar. Su gerenta de eventos ya descarta por las condiciones que impone el plan paso a paso, que se haga una gran fonda. En el caso de poner 30 ramadas cada una con su aforo, están obligados a que cada uno tenga baño privado y así cumplir con los aforos completos, tienes que dividir por zonas, bueno, y eso es bastante más complejo. En la comuna de Santiago aún no se deciden sobre todo qué va a pasar con el Parque O'Higgins. Ayer la alcaldesa Iracy Hasler respondió que se tomará una decisión solo después de dialogar con los actores claves, y dice que le parece fundamental conversar con los fonderos y fonderas y con la comunidad aledaña para poder tener alguna iniciativa al respecto. En Valparaíso no han bajado los brazos. Luis Carrizo, presidente del Sindicato de Fondas y Ramadas de la Quinta Región, ha estado en diversas reuniones con autoridades y dice que su proyecto considera 30 fondas solo con degustaciones al aire libre, no bailables, más bien tipo feria costumbrista, y se presentó a la delegación presidencial y dice que les gustó. Tienen una reunión ya este martes y ahí van a darles una respuesta final a esta propuesta que están haciendo desde los fonderos, que por supuesto para ellos es un gran momento, esperan todo el año para poder realizar este tipo de actos, pero probablemente la situación va a ser más compleja, sobre todo considerando la variante Delta que está presente en nuestro país y que esperemos que no, pero es bastante más contagiosa, y si es que no se toman las medidas de precaución, bueno, esta variante podría ir expandiéndose a nivel nacional. Por eso entonces va a haber que ver qué pasa finalmente con lo que se vaya a decidir para el 18. Todavía no hay una decisión tomada, pero pese al desconfinamiento y la baja de contagios, ya el MinSal está proponiendo volver al Fondéate en tu casa. El Ministerio de Salud ya piensa en medidas especiales, especialmente en este plan que ya se ejecutó en el 2020. Ayer Enrique París dijo que dio su opinión por Zoom. Él cree que no es conveniente que hayan fondas. Hoy dice, estaba leyendo que la variante Delta está en China, que tuvo que volver a confinar y testear masivamente, y también en Estados Unidos. Prefiero volver al Fondéate en casa, que funcionó muy bien el año pasado. De todos modos, es un tema que hay que revisar y escuchar diversas opiniones, obviamente, fue lo que dijo el ministro de Salud respecto de este tema, que va a ser clave, sobre todo en el ámbito económico. 6:42.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
En el ámbito político, revisemos lo que nos dice la última encuesta Academ, porque durante este lunes se dieron a conocer estos resultados de la encuesta Plaza Pública Academ, sondeo que estuvo muy marcado por la carrera presidencial de cara a la primera vuelta que se va a llevar el próximo 21 de noviembre. En ese sentido, en esta oportunidad el sondeo registra un empate entre Gabriel Boric, el candidato de Apruebo Dignidad, y Sebastián Sichel, de Chile Vamos, quienes alcanzaron los dos un 24% de las preferencias con alternativas dadas. Más atrás se ubica Yasna Proboste con un 13%, José Antonio Kast con un 7%, Paula Narváez con un 3%, Jorge Charp con un 2 y Carlos Maldonado con un 1%. En este ítem llama la atención que el porcentaje de quienes no votarían por ninguno de los mencionados no sabe o no responde subió en 8 puntos y llegó a un 24%. En tanto, respecto a quienes creen que será el próximo presidente, un 29% sostuvo que Gabriel Boric y un 25% para Sichel y un 21% para Proboste. Por otra parte, el diputado y aspirante a La Moneda figura como personaje político mejor evaluado, con un 53%. La aprobación es seguida por Sichel, quien alcanza un 50, y Proboste cae 6 puntos y marca 47%. Al parecer, se podría deducir que las primarias convencionales tuvieron su efecto. Finalmente, sobre todo en el ámbito de conocimiento de los candidatos presidenciales, considerando que Proboste estaba mejor evaluada en encuestas anteriores y ella no estuvo en la primera convencional. Sí va a estar en la consulta ciudadana de Unidad Constituyente ya a finales de agosto. Por otra parte, como es tradicional, la encuesta también consultó por la percepción de la ciudadanía sobre la labor del gobierno, y en ese sentido, la aprobación del presidente Sebastián Piñera aumenta a un 26%, alcanzando el nivel más alto desde junio del 2020. Del mismo modo, la desaprobación bajó 9 puntos, quedando en un 67%. Así, el mandatario cierra el mes de julio con un promedio de 22% de aprobación. En tanto, la aprobación a la forma en que el gobierno está gestionando la crisis del COVID también muestra un alza y llega al 57%. Cabe señalar que este sondeo se llevó a cabo entre el miércoles 28 y el viernes 30 de julio y contó con una muestra con selección aleatoria de 703 casos y una cobertura total de 171 comunas. En tanto, el 90% de la muestra fue aplicada en población urbana y un 10% en población rural. Eso para hacerse una idea de cómo se hace la encuesta CADEM, la última que se publica y que, como les comentaba, da cuenta de que Boric y Sichel están empatando las preferencias y figuran como políticos mejor evaluados. 6:45 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
Y 6 días recluido en el penal Santiago 1 cumple hoy el exalcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, en donde debía permanecer primero en cuarentena. Pese a los esfuerzos de su defensa para que cumpla la prisión preventiva en el anexo Capitán Llaver, el juzgado de garantía de Santiago, el número 15, determinó que debía ingresar al recinto penitenciario Santiago 1. Tras casi ya una semana privado de libertad, su defensa ahora va a intentar revertir ante la Corte de Apelaciones de San Miguel esta decisión de la jueza Mariela Hernández de decretar la medida cautelar de prisión preventiva. Ya el lunes fue formalizado por enriquecimiento ilícito, cohecho reiterado y el delito de lavado de dinero en una audiencia que se extendió desde la mañana hasta la noche. La jueza acogió la cautelar solicitando esto por el Ministerio Público y dio por acreditada la participación en los hechos del imputado, la existencia de los ilícitos investigados y la necesidad de cautela por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. Según lo que sostuvo la jueza en ese entonces, es que no solamente importa la peligrosidad en cuanto a la pena asignada al delito. Aquí la peligrosidad importa del daño que se ha ocasionado a los bienes jurídicos, protegidos por este tipo de ilícitos. Además, consideró no tan solo por la multiplicidad de los delitos que se le imputaron, no tan solo por la eventual pena probable, sino teniendo especialmente en consideración la gravedad de la vulneración de los bienes jurídicos protegidos. La defensa del exedil interpuso el sábado un recurso de apelación para revertir la resolución de la magistrada para que se decrete una medida cautelar de menor intensidad, arresto domiciliario total. Eso ya lo recurrieron, pero todavía, por supuesto, no hay una decisión al respecto. El Ministerio Público sostuvo durante la formalización que existen depósitos en efectivo descritos en las dos cuentas señaladas y que acumulan un incremento que asciende a los 263 millones de pesos. Así que vamos a ver qué pasa durante los próximos días y si finalmente qué decisión se toma respecto a la medida cautelar respecto del ex alcalde de San Ramón. La fiscalía tiene un plazo de 2 meses para poder investigar, el que puede ser ampliado incluso por un tribunal. 6:48.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
En el ámbito internacional, les cuento que el gobierno británico planea empezar a suministrar a los mayores de 50 años una vacuna de refuerzo contra el COVID a partir del próximo septiembre. Esto según lo que está informando hoy en día The Daily Telegraph. Ante el temor de que la protección que se suministran por las dos dosis empiece a disminuir, las autoridades quieren ofrecer un refuerzo a unos 32 millones de británicos y confirma que se podría generar esta tercera dosis ya para 2,5 millones de personas por semana. En este programa de Reino Unido, según el Daily Telegraph, van a participar unas 2.000 farmacias para que los médicos y el personal de la sanidad británica puedan concentrarse en atender a los pacientes para otros tratamientos que no sean por COVID-19. Así que buenas noticias respecto al plan de vacunación en Reino Unido, que van a comenzar en septiembre a suministrar una tercera dosis de refuerzos. Y en el ámbito deportivo, les cuento varias cosas. Grandes noticias en Tokio: la superestrella estadounidense, la gimnasta Simone Biles, que había renunciado a 4 finales en estos Juegos Olímpicos, fue inscrita para participar en la final de la barra de equilibrio que se va a desarrollar ya mañana martes. La Federación de Gimnasia de Estados Unidos anunció hoy día que Biles va a aparecer en el listado preliminar de esta prueba, que será la última de esta disciplina. Sin embargo, eso no significa precisamente que la múltiple campeona participe en esta competencia. Recordemos que la gimnasta se bajó de las finales del All Around, del suelo y de salto y de las barras asimétricas para proteger su salud mental, ya que está luchando contra los demonios de su cabeza, según lo que explicaba hace algunos días atrás. También les cuento que los primos Grimald, quedaron atrás en Tokio 2020, pero por supuesto terminaron en un buen pie, pese a que perdieron ante la Federación Rusa. Y en cuanto a lo que se viene para Chile, les cuento que Yasmania Acosta irá por el bronce ahora a las 7:15 a.m. hora de Chile, en el quinto turno de una sesión nocturna en Tokio, que arranca a las 6:30 a.m. Ya comenzó, se está viendo ya algunos competidores, y Chile se va a medir ante el ruso Sergei Semenov, quien fue bronce en Río 2016 y campeón mundial en el año 2018. Eso es lo que se espera para el día de hoy. Vamos a ver cómo le va finalmente a Yasmani Acosta, que busca este histórico bronce en la lucha greco-romana. Así que atentos a lo que vaya pasando durante esta jornada. Y por último, en el deporte también les cuento que Mito Pereira tiene un fuerte ascenso tras su notable cuarto puesto en los Juegos Olímpicos y alcanzó su mejor ranking histórico. Así que buenas noticias para Guillermo Pereira. Joaquín Niemann, por su parte, finalizó en el puesto T10. 6:51 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y las alzas de más de dos dígitos en las ganancias de las empresas CIPSA y algunos sectores con una multiplicación de varias veces más en sus ingresos son las estimaciones de los bancos de inversión para los resultados de este segundo trimestre. La temporada partió la semana pasada y ya hay algunas sorpresas. Sonda reportó un alza interanual de sus ganancias en 741% en el segundo trimestre. Andina en 14% en el reportó utilidades que alcanzaron los 63.440 millones de pesos en junio del 2021, comparado con la pérdida que tuvieron el año anterior de 327.000 millones. En su informe sobre estimaciones de resultados del segundo trimestre, BCI Corredoras de Bolsa estimó que a nivel local se observa la recuperación que ha mostrado la actividad económica, explicado en gran parte por una baja en la comparación con la 2T20 y que se destaca en el fuerte crecimiento de 18,01% año a año que mostró la actividad económica en mayo. Así que buenas expectativas se esperan para este trimestre que se viene, sobre todo para las empresas que se manejan en el IPSA. En otras informaciones económicas, les cuento que la flexibilidad horaria y los seguros complementarios de salud, por supuesto, siguen en debate. La pandemia alteró mucho los aspectos de la vida cotidiana, pero sin duda uno de los más sensibles ha sido el del trabajo, el mundo laboral. El teletrabajo asoma como la principal forma de dar continuidad a las operaciones, pero conforme entraba en colisión con sus labores domésticas, se convirtió, por supuesto, en un verdadero desafío. Esta situación obligó a muchas empresas a hacer ajustes en la forma de operar, entregando ciertos beneficios y flexibilizando algunas normas para poder adaptarse mejor a la coyuntura. Con este telón de fondo, precisamente, es que la firma de recursos humanos, Talana, realizó un estudio el cual se enfoca en identificar los beneficios que más elevaron las empresas en esta pandemia y también las que más retrocedieron. En los resultados destacan varios aspectos. Uno, un aumento en la flexibilidad horaria, que aumentó su predominancia de 31% prepandemia a un 58% durante esta pandemia. Otro de los beneficios que ha tomado fuerza es el avance del apoyo psicológico, que aumentó del 9% a un 29% durante la crisis. Pero no todo ha aumentado. La otra cara de la moneda está representada por los seguros complementarios de salud, 36% prepandemia y un 15% durante. Y los copagos de alimentos, 29% prepandemia y un 11% durante, lo cual tiene sentido considerando el traslado de la oficina al hogar. Así que es parte del análisis que hace Talana respecto a lo que ha dejado esta pandemia a nivel nacional y, por supuesto, en el ámbito más bien laboral. 6:54 a.m. Cuando a esta hora en Santiago hay 3,5 grados de temperatura y se espera una máxima que va a llegar hasta los 28 en la capital, les cuento que si quieres ahorrar en tus gastos mensuales, Banco Consorcio tienen una gran noticia. Bajar la cuota que pagas por tu vivienda mensual es posible. Porta ahora tu crédito hipotecario a Banco Consorcio. Haz tu solicitud de portabilidad 100% online en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Nos vamos. Viene Duna en punto a continuación junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada.